que exija la dimisión del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, José Borrell, por su polémico viaje a Rusia. Hasta aquí las noticias en Radio Martí, Efraín García al mando de los controles, Luis Covarrubias en la locución informativa.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes a este programa, a través de las ondas de Radio Martí, así como sus correos electrónicos a traslanoticia@gmail.com, para que toquemos temas de interés sobre la problemática cubana y también latinoamericana, y desde luego en eso andamos en el día de hoy, dándole las gracias pues a Víctor González con la asistencia técnica y la producción de Miguel Sánchez. Y bueno, vámonos a lo que nos toca con nuestro primer invitado, Andrés Alburquerque, analista en asuntos cubanos y el cual conduce el muy, muy visto programa Enfoque Ciudadano a través de las plataformas de Facebook. Muy buenas tardes, mi querido Andrés. ¿Cómo anda usted?
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y sobre todo para la audiencia que está dentro de Cuba.
Bueno, con un día bastante frío en lo que fue alguna vez la capital del sol. Pero vámonos a lo que nos toca. Tenemos una información que indudablemente es de interés general, porque el secretario de Estado, Anthony Blinken, en una entrevista con MSNBC, dijo que el presidente Joe Biden revisará la inclusión de Cuba en la lista de Estados Unidos patrocinadores del terrorismo. Hubo una serie de acciones, de acuerdo con él, que tomó la administración saliente, incluida esta que fueron en los últimos días, pasos que podrían haber tomado presumiblemente durante los 4 años, pero los tomó básicamente 4 semanas después. A todo esto hay que añadir que indudablemente se han sumado a voces como esta, pues tanto el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, quien ha pedido también que la administración saque a Cuba de la lista de países terroristas, a pesar de que el propio Mike Pompeo dijo que la decisión se basó en parte en la negativa de La Habana a extraditar a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Dame tu opinión al respecto. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, ya, a mí me gustaría ponerlo todo en perspectiva. Yo pienso que si la administración de Biden es medianamente inteligente, por lo menos esta primera vez dejaría a la Junta de La Habana en la lista de los países terroristas. Repito, vamos a ponerlo en perspectiva. No podemos jamás olvidar que Obama no llegó y quitó a la Junta de la lista. Lo hizo en su segundo periodo y hacia el final. Es decir, dejó pasar tiempo. Entonces, que Biden llegue de pronto y eche para atrás, le da una idea de debilidad terrible con la Junta y con el resto del mundo. Yo pienso que por lo menos esta vez, yo creo que él lo dejaría y después veríamos dentro de 6 meses qué haría. Ahora, me llama mucho la atención, Cari, que Juan Manuel Santos, colombiano y jefe del ejército otrora en Colombia, ministro...
Pero recuérdate que el proceso de paz, del cual él estuvo muy afanado y al cual le dio toda su admisión, se llevó a cabo en La Habana, y precisamente Cuba está que baila en un pie de que lo saquen de la lista de países terroristas. O sea, estamos viendo que aquí hay, independientemente de que Cuba no solamente implementa el terrorismo en la zona, sino el terrorismo estatal con sus ciudadanos cuando golpea, maltrata y reprime a la población cubana.
Sí, pero hay una cosa. Una cosa es, que no estoy de acuerdo, me parece vergonzoso, una cosa es que Juan Manuel Santos se preste a una conferencia en La Habana, que ya de por sí es un desastre, pero okay. Y otra cosa es que después que se señala un hecho concreto como ese famoso atentado a la escuela militar, él mantenga esta postura. En ese caso, un mínimo de decencia diría, bueno, hasta los agentones tienen un poco de decoro y se quedan callados. Esta postura de Juan Manuel Santos lo hace como, vaya, es un monigote de La Habana, porque ni siquiera piensa en su prestigio.
Tiene que pagar el favor.
Bueno, pero Cari, es más que favor, porque mira, vamos a hablar a camisa quitada. En ciudades como Viena, Berlín Occidental, cuando habían dos Alemanias, Madrid, Ciudad México, los servicios secretos de ambos bandos se conocían, tomaban whisky juntos y se hacían favores.
Desde luego.
Eso se sabe, lo sabemos todos. Y una cosa es que se intercambien favores, te guste o no, y se intercambien gestos, y otra cosa es este gesto servil de Juan Manuel Santos, que lo revela como un agente de La Habana, pero comprometido hasta no sé dónde, no sé qué tipo de expediente le deban tener, ¿te das cuenta?
Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque dentro de todo esto, la nueva congresista María Elvira Salazar, con otros políticos estadounidenses, presentaron también un proyecto de ley para evitar que cualquier administración, sea republicana, demócrata, quite a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Así que hay mucha tela por donde cortar, sí. Pero lo que no se puede es, sin provisiones, sin ningún tipo de condiciones, regresar a una política que le abriría los campos a esa junta militar, como tú bien llamas, que solamente sabe maltratar y reprimir al pueblo. Y aquí vemos que en plena pandemia, si no resides en Cuba, hay que ir a los hoteles Los Canelles y pagarás por los servicios. Esto advirtió la prensa estatal de Villa Clara a los viajeros. Los extranjeros y cubanos no residentes pagarán la transportación desde el aeropuerto al servicio del hotel. O sea, que a esta gente no les importa el COVID, que ha cogido un tamaño de bola sumamente grande, porque solamente en el día de hoy Cuba supera los 30.000 casos de COVID, 5 muertos en un día. Dame tu criterio sobre esta nueva forma de ganar dinero con los extranjeros, y los que son cubanos van a tener que ir a albergues que, según han denunciado a través de las redes de Facebook, parecen más bien salidos de escuelas al campo. ¿Cómo lo ves tú?
Hay una cosa, la junta será lo que será, pero llega un momento que, como el cuento del gorila, que el tipo va por tercera vez y el gorila lo ha violado ya 3 veces al mismo lugar, a la misma hora, el gorila le dice al tipo, oye, confiésalo, tú no vienes aquí a ver el paisaje. Mira, tú, si tú eres cubano y vives fuera, si tú eres extranjero, tú estás viendo cómo es aquello, y tú sigues reiterando y volviendo, mira, entonces te lo mereces. Claro que la junta es lo que es, y ellos, cualquier opción, van a girar para sacarle dinero y exprimir a todo lo que le pase por encima. No exprimen más al pueblo porque no tiene dinero el pueblo. Pero fíjate que cada ley que se buscan es para que, bueno, tienes que ir aquí y tú pagas esto. Tienes que ir allá y tú pagas esto. Yo me pregunto, ¿serán imbéciles los que van a Cuba? Porque ¿cómo es posible que tú, sabiendo que están exprimiendo, aunque te guste ir a ver a tu familia, yo no voy a poner ahora en tela de juicio que va a haber, no quiero entrar ahora en ese debate, pero tú dices, bueno, hasta que no se estabilice esto del COVID, yo no voy a ir más porque esta gente todos los días inventan una ley y me van a chupar el poco dinero que tengo. Espero a que todo mejore y entonces iré a ver a mis familiares. No, siguen reincidiendo en lo mismo. Entonces, Cari, yo creo que aquí más condenable que la avidez de la Junta, lo gandía y lo ladrona que es, la crítica había que hacérsela a los seres humanos que una y otra vez les encanta ser sodomizados. Es un problema de masoquismo.
Bueno, lo que sí indudablemente es un problema de crear las condiciones necesarias para sacarle mucho más dinero a todo esto de la prueba del COVID, la prueba del PCR. Los extranjeros residentes en Cuba deberán pagar 720 pesos por la prueba del PCR en la óptica Miramar. Dime tú, ubicada en Colón, entre San Miguel y Candelaria, Villa Clara.
Ahora, Cari, también, Cari, dime. Quiero un comentario sobre todo para la gente que está en Cuba. No voy a decir nombre de la cadena hotelera porque es secreto profesional. No puedo hacerlo, yo no puedo hacer publicidad sobre nadie. Pero las cadenas en México, en Cancún, ante este problema del COVID, se han hecho responsables del test de los pasajeros que van a sus hoteles. Han bajado la ocupación al 60% y dicen, el americano que vaya a verme, y como que vaya a visitar, a gastar en mi hotel, compra el All Inclusive, al regreso yo le doy gratuitamente el examen, lo mando para Estados Unidos con un certificado. Si da positivo, le doy hasta 2 semanas gratuitas de alojamiento en el hotel. Claro, no puede salir de la habitación y esos hoteles tienen room service o servicio de habitaciones 24 horas al día. Fíjate hasta dónde llegan, y no creo que los empresarios mexicanos sean los más dadivosos del mundo ni estén emulando a Jesucristo. Simplemente para salvar el negocio de su país, su dinero y mantener la cuota de mercado para cuando vengan tiempos mejores, hacen este gesto de incentivación al mercado americano. Contrasta esto con el espíritu ladrón pequeño de la Junta que cae en estas nimiedades por una mascada de dólares. Nada más que te quiero que el pueblo haga esa comparación.
Pero bueno, al mismo tiempo, déjame decirte, el índice de COVID en México es muy alto.
Sí,
y López Obrador está en este momento recibiendo fuertes críticas. Primero, por lo que demoró en tomar acciones con la pandemia. Y segundo, porque prometió a médicos mexicanos especialidades en el extranjero, pero solo concretó un trato con el gobierno cubano. Los médicos perderán sus plazas en la isla si no legalizan los documentos antes del 12 de febrero. Cientos de médicos mexicanos están desesperados porque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió becas para especialidades en el extranjero, pero solo concretó con el régimen de la isla. Esto es un informe que viene de Infobae. Para irse a Cuba hay que legalizar documentos de los que te llevas alrededor de 15,000 pesos. El segundo paso es comprar el vuelo, ya van como 27,000 pesos. Yo no cuento con todos esos recursos, entonces estamos en un limbo, dijo Jesús Sánchez, uno de los aspirantes a la especialidad en medicina de liberación. O sea, aquí estamos hablando que López Obrador prometió hasta 1,600 plazas en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Australia y Cuba. Pero el día que se publicó la convocatoria, el programa coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se dio a conocer que solo se había concretado el convenio con Cuba. Así que una de cal y una de arena de nuestro querido López Obrador y su partido Morena. Dame tu criterio.
No. Lo que yo te decía antes habla bien solo del espíritu empresario de la clase empresaria mexicana. No tiene nada que ver. Es decir, ¿cómo se lo puedo decir sobre todo al cubano que está dentro? Estas cosas que yo revelo sobre cómo se defiende el negocio en México y cómo se está dispuesto a dar gratuidades, contarte no, que no caiga el comercio en el país, el turismo, se logra no gracias al gobierno mexicano, sino a pesar de él. El gobierno de López Obrador, a pesar, Cari, de de que como americano tengo que reconocer que logró un acuerdo con Trump y en cierta medida, como ningún otro presidente, dizque, como dicen los mexicanos, dizque nos protegió la frontera sur. Es verdad que en este último periodo se había mantenido ese acuerdo y pues, está bien, hay que decirlo, se dice lo malo y lo bueno. Pero en el resto de todas las cosas, su presidencia ha sido un desastre.
Total
y
absoluto.
Hay estados en los que él no puede ir como presidente porque no lo reciben.
Y ha recibido fuertes críticas incluso de partidos de la propia izquierda,
claro,
y de grandes personalidades de intelectuales de la izquierda que también lo han criticado muchísimo. Ahora vámonos con Finsimex, porque Finsimex admite retrasos en el envío de remesas a Cuba. Imagínate, con los vuelos suprimidos, con la noticia de la cancelación de vuelo, con prácticamente colapsada parte de Santiago de Cuba, ahora lo único que tiene el cubano que vive en el exterior y que ante todo es familia de la familia, pues Finsimex admite retrasos en remesas, algunos de 2 meses, y no especifica una cifra exacta de personas afectadas como siempre. Este es parte de un conglomerado de Gaesa que informó el pasado miércoles a sus clientes el retraso de envío de remesas a Cuba a través de la página Phone Money, una empresa sin vínculos directos con Finsimex. Aclárame esto porque no entiendo bien. ¿No estaba esta compañía sancionada por la pasada administración de Donald Trump?
Sí, lo que pasa que parece que en lugar de hacer el negocio con Western Union y los partners que tenía antes, se inventó otro partner. Pero yo quiero una cosa, Gary. Una transacción, yo no soy un especialista, que sea importante, pero todos hemos mandado dinero a todas partes. Yo viví en Europa y pagaba cuenta de hoteles en México. Un poquitico sé cómo funciona esto porque mi empresa pagaba a los Meliá y a los hoteles mexicanos y dominicanos.
Ajá.
Una operación financiaria de un país a otro, o se hace o no se hace. Eso de que se trabó y llega tarde, Cari, eso no existe.
Si yo te creo mando que ahora, yo también estoy de acuerdo contigo.
Si yo te mando dinero por Cele ahora, o te llega en 2 segundos, vamos a poner 3 segundos, 4 segundos, o no te llega. Eso de que se demoró, no. ¿Quieres que te diga mi interpretación? Y no estoy ahí, lo admito. Estoy especulando sobre la base de...
Estás muy claro, porque Finsimex dice una cosa y Phone Money dice otra. Las respuestas de ambas compañías son muy ambiguas.
Lo que yo pienso es que Finsimex, aprovechando, sobre todo como en Cuba no hay información, aprovechando el ambiente este de que todo se demora con el COVID, se tiene el dinero en sus cuentas en el mundo y todos sabemos que el dinero acumula valor diariamente. Tú me dirás, Andrés, yo en mi banco gano $1 al año. Sí, porque tú y yo tenemos 5 pesos en el banco. Pero cuando tú estás hablando de millones, esos 5 pesos por millones son muchos, Cari. Un día de interés es una vida para que la Junta se lo robe. Entonces, eso de que se han demorado, mira, el dinero no va en valijas en un avión, el dinero viaja en modo electrónico.
Claro, a través de Western Union, que fue la primera empresa que cuando fue sancionada, Finsimex hizo así, echó para atrás para no crearse problemas con el fisco americano.
Seguro, ellos están jineteando el dinero, como dicen los mexicanos, ganándose el interés y haciendo sufrir al pueblo. Es parte de lo mismo, son unos ladrones, esa es la explicación.
Pero vámonos también a ver qué es lo que está pasando, porque aquí hay una realidad que no podemos evitar y tenemos que comentarla. Indudablemente, en momentos difíciles, y ya vamos a hablar de las especulaciones de ese régimen contra su pueblo, en momentos difíciles donde las morgues y hospitales en Santiago de Cuba están colapsados, y esta es una información que estoy tomando intrínsecamente de Diario de Cuba, la situación de las defunciones es caótica, dice una trabajadora de servicios fúnebres, mientras las autoridades siguen reportando bajas cifras de muertes de COVID. Al tiempo, el COVID ha sido el pretexto para que Cuba, mientras los cubanos están prácticamente, pues, total y absolutamente colapsados, hospitales y morgues, está enviando médicos al extranjero, como lo ha hecho con México, como lo ha hecho con Bolivia, que por cierto, el Secretariado de Medicina de Bolivia rechaza rotundamente este tipo de contrato de tráfico de influencia por parte del régimen castrista alrededor del COVID con los pobres esclavos de bata blanca. ¿Cómo ves tú esta situación donde los fallecidos pues están como que indudablemente en una zona roja? Esto es preocupante, y más preocupante sí, porque ahora ya a partir del 6 de febrero se cierran los vuelos a Cuba y la única forma que tiene el pueblo cubano de ayudar a la familia pues es a través de las remesas, de las cuales estábamos hablando también.
Sí, mira, primero, mucha gente está mandando dinero a Cuba con las mulas, como se dice. Esta gente que viaja y se las arreglan y qué sé yo. Okay. Otra cosa es que las cifras, nosotros siempre sospechamos que la Junta mentía sobre los muertos de COVID porque ellos mienten en todas las cifras. Y la prueba de esto es que si las morgues están colapsadas, no pueden decir que porque hay más accidentes o porque hay más suicidios. No es cierto. La única variable que ha cambiado en el mundo entero, no solo en Cuba, en este momento es el COVID. Quiere decir que si hay un aumento de los muertos, es por COVID. No quiere decir que todo el que se muera sea de COVID, pero si hay un aumento, ese delta al 90%+ tiene que ser de COVID. Ellos han escondido la cifra porque no tienen una prensa que le reclame, no tienen nadie que pueda reclamar, pero evidentemente tienen un problema de colapso en este servicio, que estoy seguro, Cari, que afecta a las personas que se mueren por otras cosas, porque las morgues están llenas, tú no puedes poner tu cuerpo donde pones uno. Entonces, ahí yo pienso que dentro de poco, si ellos no toman medidas, se creará un problema de subepidemia, de una epidemia de otro tipo, y me temo que la solución que tomarán ellos es que todo el que no reclamen en 24 horas le dan candela. Ahora, es que ellos tienen problemas hasta para quemar. Entonces, lo que yo temo es que ellos recurran a la fosa común. Y no estoy siendo paranoico ni inventando historias.
No, estamos hablando que hay una realidad. Y con esto, pues, quiero despedirte y darte las gracias. El campamento pioneril de la granjita de Siboney, concebido para infectados por dengue, falleció otra mujer que presuntamente dio COVID-19. ¿Y sabes qué? Contagió a 15 niños y recibió el tratamiento equivocado. Gracias a Andrés Alburquerque con darnos nuestro tiempo, con darnos nuestros análisis y desde luego, como siempre, con esa vista larga que tú tienes, danos las coordenadas antes de irte de tu muy visto programa Enfoque Ciudadano a través de Facebook.
Bueno, Cari, te agradezco mucho. Lo pueden ver en Facebook, en mi página, Andrés Alburquerque, Alburquerque. Búsquenme ahí o en YouTube, el canal se llama Luz Larga.
High Beam.
Luz Larga. Inscríbanse, invito a todos a que se suscriban todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche. Los invito a todos.
Muchísimas gracias, Alburquerque. Contigo, claro. Me voy a una pausa y regreso en nuestra segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, con un tema de muchísima actualidad. Y para ello, pues nada, hemos querido pues tener la presencia y el análisis del doctor Jorge Martínez, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted?
Como siempre, es un placer, Gary.
Bien, hay un interesante artículo en el Wall Street Journal que habla sobre, y es precisamente del día de ayer, sobre cómo han bajado los casos de coronavirus a través de las vacunaciones. Las oficinas están actualizando, ¿no? O sea, lo que es el CCB está actualizando. Y la vacunación a través de todo Estados Unidos, pues ha declinado de forma récord, cayendo extraordinariamente. Hay nuevos reportes que caen en 100.000 por primera vez este año. Las hospitalizaciones también cayeron por 26 días desde ahora, y el número de COVID, de pacientes con COVID en intensive care, pues está más bajo que nunca. Hábleme un poco de todas estas vacunas, las estándar, la de Pfizer, la de Seneca. Tristemente, un senador, un representante republicano en Texas, murió después de contraer el coronavirus. Nueva York, que estaba prácticamente cerrado, va a reabrir nuevamente sus escuelas y restaurantes prácticamente para este viernes. Y la tercera vacuna, China, que se supone, perdón, doctor, se supone que tengo un 66% de efectividad. La Pfizer vacuna reduce el COVID-19 transmission, o sea, la transmisión. Una que es israelí también está siendo muy bien comprobada. De todo esto, quisiera usted darme su opinión al respecto. ¿Cómo ve esto?
Mira, lo primero y más importante que tenemos que saber es que están bajando los casos, pero que no se corresponde en nada a las vacunas que se han puesto.
¿Por qué?
Porque nada más se ha vacunado menos del 1% en este momento de la población. Se requiere una vacunación de un 80, un 85% para tú hacer una inmunidad de pared, para que entonces vean la efectividad de la vacuna. Esa es la gran diferencia. No es la vacuna, no tiene que ver nada con la vacuna. El retroceso que estamos viendo ahora, positivo, por supuesto. O sea, están bajando las hospitalizaciones, está bajando los casos diariamente, y eso es positivo. Pero no, y esto lo he dicho el doctor Fauci y varios investigadores que nos dedicamos a esto estamos pensando.
¿Y a qué usted entonces aduce o explica que ha bajado drásticamente de una
vamos
forma? ¿A qué lo aduce usted? ¿Al aislamiento?
Bueno, en medicina esto hay que tomarlo con mucha cautela. ¿En qué sentido? Porque hay que tomarlo con mucha cautela. Porque cuando tú ves un pico viral, todos los virus tienen un pico de 90 días, después empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque en 90 días las personas se empiezan a resguardar, toman medidas y encuentran menos OSI y empiezan a bajar los casos. Eso lo vemos, fíjate que han habido tres olas. La primera ola subió, bajó, la segunda subió, bajó, la tercera subió, bajó. ¿Qué fue eso? Que entre esos intermedios se tomaron medidas donde las personas se protegieron más, se cuidaron más, se aislaron más. Y por supuesto, cuando tú haces esas medidas, automáticamente empiezan a descender los números. Ahora los números se ven más drásticos descendiendo porque son mucho mayores, pero cuando tú lo sacas en conclusión con los números iniciales, cuando digo de marzo, abril, cuando sacas los números de junio, julio, ves que más o menos se está comportando en la misma forma de descenso. O sea, toman medidas, van a bajar porque hay menos hospitales para infectar. Esa es una. La segunda, que es la que nos preocupa a la parte de la comunidad científica, que el virus esté entrando en un periodo de latencia para adaptarse mejor a los cambios que han habido y hacerse más resistente. Eso es una de las cosas que sucede en la naturaleza regularmente y ha pasado con otro virus, y pudiéramos pensar que está pasando esto, por eso no vemos ese auge o esa masividad como se ha visto en otros países. Te puedo decir Brasil, Sudáfrica, Europa están bastante críticos, pero tienen ya unas mutaciones diferentes. Tercero, es que el virus haya sufrido una mutación en contra de él mismo, porque te voy a explicar algo, hablamos de la mutación y mutaciones, hay mucha mutación, pero también el virus muta no a veces no a favor de él, sino en contra de él, y en este momento el virus mutó a favor de él, bajó todo su poder de contagiar a otras personas, y por eso es que entonces está cayendo. Eso es una de las cosas. La otra que se plantea, la otra teoría que pudiéramos estar presente, es que otras cepas empiezan a estar dominantes, y hablamos de la cepa de Sudáfrica, hablamos de la cepa de Inglaterra, que tiene mucho más presencia en Estados Unidos que la de Sudáfrica, que todavía es una cepa bastante nueva para nosotros, no para Europa, pero ya sí para nosotros. Y esa cepa, al empezar a dominar, puede ser que la cepa anterior de Wuhan sea la que entonces esté decayendo. O sea, se plantean todas estas opciones, y que puede ser por lo que está pasando, y por eso se recomienda no bajar la guardia, no pensar que ya, oye, ya estamos en declive, ya se acabó, vámonos para la calle y nada, y a soltarnos el pelo y se acabó, y no más máscara, no más nada. No, hay que seguir con todas las medidas, porque si estamos en la teoría, y yo ojalá que sea esa, de que el virus ya mutó en contra del mismo y está disminuyendo, sí, entonces podremos salir mucho más rápido. Pero vuelvo a explicar, no tiene que ver nada con la vacunación, se ha vacunado muy poquitas personas con respecto para la inmunidad, y eso demora un tiempo en crear esa inmunidad que se quiere crear colectiva, la inmunidad de pared, de la forma que se está vacunando. Si se hubieran hecho de otra forma, como empezar a vacunar las áreas masivas, pero ir avanzando de las áreas de menos contagio hacia las de más contagio y van liberando áreas. O sea, si tienes un área de 100.000 personas, pero hay pocos contagios, vacuno a las 100.000 el mismo día, al otro día voy para la otra área, y así es como se va avanzando para crear inmunidad de pared, que no se ha hecho así, se ha hecho de forma, por mi opinión, desordenada, se ha hecho para proteger inicialmente a los trabajadores de la salud, y eso demora entonces crear más efectividad, porque si ahora creamos cierta inmunidad, para que entiendan, es un grupo de trabajadores de la salud por 3-6 meses, porque no se sabe el tiempo que estas vacunas van a dar inmunidad productiva, y eso quiero aclararlo después, o sea, van a dar inmunidad, pero productiva no se sabe por qué tiempo. Y esa inmunidad productiva, si a los 3 meses ya dejó de existir, es como si el trabajador nunca se hubiera vacunado. Entonces, cuando volvemos a querer a vacunar el otro grupo de la población, ya tengo este grupo que vacuné al inicio con una inmunidad tan bajita que no es capaz de protegernos ni defendernos contra el virus. Por eso es que lo que yo aconsejaba siempre, hacer inmunidad colectiva, pero creando inmunidad de pared en áreas donde hay
cuando usted habla de menos inmunidad casos, colectiva, hacia donde hay más casos. Aquí hay un debate muy fuerte con relación a la escasez de vacunas, a las primeras dosis, las segundas dosis, a quienes tienen que vacunar primero, si a las personas mayores de 65 años. También hay prevención de que la vacuna puede tener reacciones alérgicas en algunas personas con características especiales. ¿Cómo ve usted esto mientras tanto la Organización Mundial de la Salud expresa que se siente muy confiado de la vacunación de AstraZeneca.
Mira, las vacunas de AstraZeneca no han sido malas. Ellos los han elaborado por un método más antiguo, que no es el método que utilizó Pfizer y Moderna. Es un método mucho que se utilizaba por mucho más tiempo anteriormente. Ahora, AstraZeneca, vamos a suponer, está en otras partes del mundo, no aquí en Estados Unidos, la llevaron a Sudáfrica, y Sudáfrica, hace dos días acaba de suspender la vacunación con AstraZeneca. ¿Por qué la acaba de suspender Sudáfrica? Porque no resultó efectiva ante la cepa sudafricana. O sea, la cepa sudafricana, que es del linaje B351, ha mutado, cambió completamente. Entonces, esa cepa, ya la vacuna deja de ser efectiva. Por eso yo veo ya la vacuna AstraZeneca, no. Si la cepa sudafricana empieza a ser dominante en varias partes del mundo, y no creo que suceda eso, fíjate que te estoy hablando, porque la cepa sudafricana fue una cepa que se adaptó más a un área de calor, y así se va a adaptar más en las áreas de calor, pero no va a avanzar a los países donde haya más frío, quizás, a no ser que avance en verano o ahora en spring, que empezamos próximamente en la primavera, y después se haga una modificación de ella misma. Se ha encontrado, y te quiero explicar, porque esto es muy complejo, se ha encontrado inclusive en Inglaterra personas con dos mutaciones diferentes de una misma cepa, o sea, de la misma cepa de Inglaterra, la cepa de Kent, como le llamamos, la de Gales. Se ha encontrado personas con dos mutaciones diferentes de la misma cepa en su cuerpo. O sea, el virus muta, y para que entiendan las personas lo que es la mutación, es cuando encuentra un organismo inmunológicamente débil. Y él puede mutar porque no está siendo atacado, y puede realizarse a sus anchas. En vez de buscar cómo defenderse, lo que busca es cómo superar, cambiar para él sobrevivir. Eso es lo que está pasando, que estamos viendo, porque estamos viendo tantas mutaciones en diferentes países, y por eso que las mutaciones son diferentes. Vamos a suponer, el linaje de Brasil, de Manaus, es el linaje P1, es diferente al linaje de Sudáfrica, que es el B117, o el linaje de Inglaterra. O sea, cada uno vemos que son diferentes linajes, y es la mutación del virus cambiando para hacerse más resistente, fortalecerse y poder sobrevivir. Eso es lo que estamos viendo. Por eso, muchas vacunas que están funcionando ahora ya, el CEO de Moderna lo estuvo diciendo, que están trabajando en una tercera dosis de reactivación, posiblemente que haya que ponerle a las personas dentro de 3, 4, 5, 6 meses para actualizar la vacuna. Y el futuro de la vacuna es que va a ser una vacuna polivalente, como se usa en la influenza, donde ponemos varios tipos de cadenas del virus. La diferencia entre un coronavirus y una influenza es que en la influenza es un virus más pequeño, esto es un virus más grande, y las mutaciones es más difícil trabajar en los virus grandes que en los virus pequeños. Esa es la
gran diferencia. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, de acuerdo con lo que usted me está hablando, y mi inquietud es, ¿tenemos que vivir mucho más confinados? ¿Tendremos que vivir con esa mascarilla puesta? ¿Tendremos que vivir abandonando nuestras viejas costumbres, trabajando desde las casas, no estando en lugares públicos? En fin, hay muchas preocupaciones. Y por ejemplo, tengo una tabla que me gustaría que usted me ayudara a descifrarla. ¿Cuánto ha vacunado cada país en América Latina? Pues en Argentina hay 511.582, y el porcentaje es de 1.13. Bolivia, 3.560, con un porcentaje de 0.03%. Brasil, 3.605.538, con un porcentaje de vacunación en la población del 1.7, así le sigue Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, y Estados Unidos tiene 4.417.617, con un porcentaje de la población de un 12% vacunado. Y aquí es donde me duele ver que Cuba, un país que está prácticamente colapsado, que ha tenido que cerrar su frontera, que ha anunciado ahora que la cuarentena oficial que iba a ser por el mes de febrero va a ser hasta octubre, no aparece en este registro.
Mira, vamos acá, mira, no vas a regresar nunca, por ahora, a lo que hacías antes. No creo, en los próximos años. No vamos a regresar a la vida que conocíamos antes de la pandemia, no vamos a regresar. ¿Por qué? Porque la pandemia va a estar un tiempo con nosotros, haya o no haya vacuna, va a estar un tiempo con nosotros. Es como decíamos ahora, tenemos vacuna para la influenza, pero tenemos influenza todos los años. Eso es para que tengas una correlación. Segundo, el confinamiento, en un inicio yo fui de los que lo impulsó y hablé mucho de que había que hacer un confinamiento riguroso y severo para poder hacer el containment, o sea, poder parar el virus y no dejar que el virus siguiera avanzando y poderlo tener bajo control. Eso, el confinamiento se hace para nosotros tener más tiempo atrás de prepararnos desde el punto de vista médico, prepararnos con un equipo de rastreadores para cuando volvamos a abrir y aparezcan focos, poder rastrear los focos, separarlos, aislarlos y de esa forma mantener el virus bajo control y no aumentar la hospitalización. Ya ahora en este momento el confinamiento solo sirve para una cosa, para tratar de no aumentar la hospitalización, pero de ahí para allá más nada. O sea, ya el confinamiento no es para detener al virus, ya el virus no lo podemos detener, ya el virus está en todas las áreas que quiere estar y lo que tenemos que sí seguir las medidas por ahora es usando la máscara y lavándola y cambiándola constantemente o esterilizándola. Segundo, lavando las manos, distanciamiento social, no estar en lugares públicos donde haya muchas personas y mucho menos lugares cerrados. O sea, esas son formas de nosotros de mantener el virus bajo control. Lo otro, por lo que yo apuesto más que la vacunación. Mira, tú estás hablando de una vacunación en Latinoamérica y yo les digo una cosa, no va a resolver nada de la forma que se está vacunando, porque están vacunando a un pequeño sector. Y el hecho de que te vacunen no quiere decir que no vas a usar la máscara, el hecho de que te vacunen no va a decir que no te vas a contagiar, y el hecho de que te vacunen no va a decir que tú no puedas contagiar a otro.
Ahora bien, el rendicivín, que indudablemente es efectivo. Luego de que usted se pone ese medicamento, ¿cuáles son los pasos a seguir para que la persona esté confiada de que no va a ser atacada más por el coronavirus?
No. Eso, mira, te voy a explicar algo. El rendicivir se usa, es como un retroviral, es para cuando la persona está contagiada, evitar que el virus se multiplique. Eso es para que entiendas el rendicivir. Pero no significa que no puedas volver a tener COVID por segunda vez. Ya son a nivel mundial se han reportado las personas que tienen COVID por segunda vez. Inclusive que puedas tener otras cepas de COVID. Y te voy a poner una comparación. Influenza a veces nos da en octubre y la gente dice, bueno, ya ahora si me dio no me debe dar más. No, y te vuelve a dar en diciembre y te vuelve a dar en febrero.
No hemos tenido el grado de confinamiento, de cierre, de economía colapsada.
Correcto.
No es igual.
No es igual.
Es opcional, inclusive, la vacunación contra la influenza como contra la neumonía es opcional. En este caso es necesaria.
No. A ver, que lo que te estoy poniendo la influenza de comparación es para que entiendan las personas lo que les quiero decir. O sea, hacia dónde vamos a futuro. Para que tengan más o menos el futuro que tuvimos con la influenza, que, bueno, si vamos ahora al pasado, en 1918, la influenza mató 70 millones de personas. O sea, te estoy hablando de hace... Pero ya después se quedó.
Pero bueno,
nosotros
estábamos hablando del siglo pasado. La tecnología ni el avance médico que existe ahora.
Aunque tú no lo creas, muchas veces la tecnología es la que va contra nosotros y nos conspira contra nosotros. Y te voy a explicar por qué simplemente. En el siglo pasado las personas vivían más separadas y había menos aglomeraciones en ciudades. Ahora está casi todo el mundo concentrado. Esa es la primera que va contra nosotros. Y la segunda es que antiguamente, en 1918, comían las personas mucho más sanas. Ahora están comiendo mucha chatarra, mucha basura, lo cual deprime el sistema inmunológico, nos mantiene inflamados y eso favorece que haya más mortalidad, inclusive por el propio coronavirus. Que a veces no prestamos atención de lo que estamos comiendo, del nivel de estrés que tenemos, y esas cosas conspiran contra el sistema inmunológico. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, aunque no lo creas. En 1918 murieron 70 millones, ahora tenemos 2 millones no sé cuánto de mortalidad, pero cuando hablo de estas cosas es para que se entienda que el coronavirus va a estar mucho más tiempo con nosotros y que depende de nosotros poder tenerlo bajo control. Porque fuera de una vacuna, yo me inclino a lo que dijeron los laboratorios Merck. Los laboratorios Merck tenían dos vacunas en estudio y cuando estaban en la fase 3 de las dos vacunas decidieron suspenderlas por una cosa simple. Vieron que se creaba más inmunidad natural del propio sistema inmunológico de las personas que con las propias vacunas por el tiempo que se requería. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos una herramienta que no hemos mirado y que la seguimos dejando de lado. Sin embargo, está al alcance de toda la población y es mantener un sistema inmunológico saludable con una buena alimentación, disminuir el consumo de azúcares, disminuir el consumo de productos lácteos, disminuir un poco el consumo de carne roja, de alimentos saturados en grasas. Todo, si disminuimos esos consumos, hacemos ejercicio 3-4 veces a la semana, dormimos de 7-8 horas, bajamos el nivel de estrés. Si logramos mantener eso en nuestra vida, vas a ver como tenemos un sistema inmune donde el coronavirus va a pasar y va a seguir y no nos vamos a enterar que el coronavirus entró a nosotros. Y te digo esto en comparación porque todos los años, muchas veces, esa gripe que tenemos, ese catarrito que tenemos a veces pues todos los años en invierno, son coronavirus, pero son otros tipos de coronavirus que generan esto. Cuando digo esto es para que sepan que nuestro sistema inmunológico puede pelear no solo con coronavirus, con virus mucho más fuerte y lo puede eliminar si tenemos un sistema inmunológico lo más saludable posible y somos responsables nosotros de mantener el sistema inmune, que es nuestro cuerpo, al final mantenerlo bien para poder pelear no solo el coronavirus, sino otras enfermedades virales y bacterianas que también están en el ambiente.
Pues bueno, le agradezco mucho, doctor Martínez, toda esta información y indudablemente es una etapa personal, es una conducta de cada cual llevar una vida más sana, tratar de cuidarse, balancear lo que come, evitar los químicos, amén de todas las demás sugerencias que ya se han establecido. Y quiero darle las gracias por esos consejos y la lealtad que usted como médico guarda a la hora de emitirlos. Y con el doctor Jorge Martínez, pues cierro hoy mi programa Tras la Noticia, agradeciendo a Efraín García, como siempre, asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, así como a Miguel Sánchez en la producción. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Ruecito con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿Qué qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Driver's License, licencia de conducir, de la vocalista y actriz Olivia Rodrigo.
Forever now I drive alone past your street.
Better Days, Días Mejores, de Aunt Clemens y Justin Timberlake, debuta en el primer lugar de la cartelera R&B Digital Songs.
I know you've been kicked down, slept on, let down, faith gone, waited for too long for something to lean on.
La banda Greta Van Fleet asciende al número uno de la lista mainstream rock con My Way Soon, pronto a mi manera. Time to go. Es hora de ir. Lo último de Taylor Swift llega a ser el sencillo más descargado de la categoría de música alternativa.
When the words of a sister come back in whispers that prove she was not. In fact, what she seemed, not a twin from your dream, she's a crook who was caught. That old familiar body ache, the snaps from the same little breaks in your soul. You know when it's time to go.
Sube a la cima de la cartelera de canciones con mayor difusión en las emisoras de música cristiana, Truth Be Told, Decir la Verdad, de Matthew West.
Oh God, if that's really true, then let the truth be told. I say I'm fine.
La nota del colombiano Manuel Turizo y los boricuas Mike Towers y Rao Alejandro alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura.
Ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba.
Colombiano Camilo tiene el éxito Latin Pop número uno del momento con Vida de Rico.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito.
Y cerramos con la canción latina más descargada según Billboard, De Una Vez, de Selena Gomez. Para Radio Televisión.